En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola, ¿qué tal, Mario? Buenos días, ¿cómo te va?
¿Cómo va, compañero?
Hola,
bien,
Mario,
Fernando,
bien,
Axel.
Muy bien.
Aquí estamos, esta mañana media gris.
Media sí, gris, lluviosa y
fresquita también. Fresquita, fresquita.
Tiene de todo.
Una semana que va terminando este viernes con el tema de la justicia en la Argentina, puesto otra vez sobre el tapete. Algo que, sin modestia, los veteranos venimos marcando, yo digo virtualmente, desde después del juicio de las juntas en adelante. La Argentina tiene una deuda enorme con uno de los poderes de la República, como es el Poder Judicial, más allá de la historia y el repaso que podemos hacer de los comportamientos y las conformaciones de las distintas Cortes Supremas. Así que creo que para terminar la semana hay por lo menos una buena noticia, que es la idea de que empiece, al menos en la Comisión de Asuntos Constitucionales, la semana que viene, a debatirse la modificación del número de integrantes de la Corte Suprema. Hay varias iniciativas, hay una que es de la senadora Vega, que es una mujer que tiene un unimonobloque, digamos, que vota siempre conjuntos por el cambio, que la única novedad que trae para venir de ese lado es que se respete la cuestión de género, que se respete también cierta conformación federal, pero mantiene el número de 5 miembros, que no es la idea del oficialismo. Y hay un proyecto que perdió estado parlamentario, de Adolfo Rodríguez A, que propone elevar al número de 9 la composición original, que era la composición original de la Corte, que después terminó siendo la Corte de la Mayoría Automática Menemista.
Claro.
Tenía que tener 9 miembros, que es un número ya de por sí que virtualmente duplica el número de la actual Corte. Y está el proyecto del senador Beretilné, que él es gobernador de Río Negro, que aspira a ampliar a 13 miembros de la Corte, el número debe ser impar, 13 miembros de la Corte con la idea de que haya una representación más federal, por esto que venimos marcando, ¿no? Hay dos jueces de la provincia de Santa Fe, uno de Córdoba y otro de Clarín, que es un territorio...
Claro, un territorio que podríamos decir que abarca todo el país.
Casi una república independiente, claro. Superpuesta sobre otra república, sobre otra realidad. Ayer, en este fenómeno de la fruición con la que se mueve la oposición, más los periodistas que están un poco descolocados, ¿no? Hay ese sector de libre pensadores, empresarios que han recibido muchas dádivas de la pauta macrista y de las empresas que son socias de este fenómeno, están un poco desorientados y entonces están exhumando cuestiones que tienen que ver con la vicepresidenta de la Nación, para quienes debería estar muerta hace tiempo. Sí. Es una expresión pública, no estoy diciendo ninguna rareza, ninguna novedad. Es más, hay cánticos de los estudiantes de la Franja Morada en la Universidad del Nordeste que cantaban por la muerte de Néstor y aspirando que se produjera también el deceso de la vicepresidenta. Esa cuestión que entrevera odio y una profunda molestia, junto con el odio, a la idea de tener una distribución de la riqueza, porque aquí lo que está en juego es eso, ¿no? Aquí está en juego la distribución equitativa de la riqueza, por lo menos un 50-50, como hubo en algún momento en la Argentina, en el reparto de la renta entre los trabajadores y los empresarios. Nadie niega ni negará jamás la posibilidad de que haya una ganancia para los empresarios, bienvenida sea, porque la ganancia de los empresarios, de un modo racional, genera empleo, genera más producción y obviamente contribuye al movimiento económico de un país. El tema es cuando vos mirás que la guita se la fugan y la fugan también en condiciones siniestras como fue el préstamo del Fondo Monetario a Mauricio Macri, allí me parece que es necesario que en el caso de un gobierno nacional y popular aparezca la intervención del Estado en el control. Así que esta semana está terminando con esa noticia, con la presentación judicial a dos puntas del tema del Consejo de la Magistratura. Por un lado, juez y otros integrantes del PRO reclamando ante Comodoro Py, sus amigos, o sea, justicia amiga, que lo saquen, que impidan la asunción de Doñate y que él ocupe la silla que entiende que le robaron. Y la otra presentación es de Germán Martínez, el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, contra su propio presidente, a priori diríamos nosotros, Sergio Massa, reclamando que no asuma Roxana Reyes, la diputada radical que Massa autoriza y designa como consejera de la magistratura. Yo lo que ignoro, la verdad que lo ignoro de verdad, es si pueden jurar estos dos miembros del Consejo de la Magistratura estando judicializadas sus designaciones. Uh-huh. La justicia va a decir que están bien, que no tiene nada que determinar allí, salvo que estemos en manos de la banda a pleno y que, a diferencia de lo que pasó con Tonelli, el consejero del PRO que está en este momento en la magistratura, den vuelta ese dictamen y los reboten. Igual hay suplentes, porque también hay que decirlo, apareció este señor que se llama Fargosi, que fue consejero de la magistratura, un uh-huh. Muchacho del Jurásico, ¿no? Porque es un antidiluviano, contra el aborto, contra la cuestión de género, y siempre tuitea y dice que Doñate no puede ser miembro del Consejo de la Magistratura porque hace menos de 8 años que se recibió de abogado. Le contestó Vilma Ibarra, que no es, digamos, kirchnerista de paladar negro, uh-huh. diciéndole que un dictamen de la misma corte del año 2013 dice que no es necesario tener 8 años, ya está dictaminado, puede cualquier abogado, cualquiera sea la antigüedad que tenga en el cargo como abogado o en su profesión, puede tomar parte del Consejo de la Magistratura. Aquí hay una serie de cosas que me obligaron ayer a darme una miradita por la Constitución Nacional, porque el Consejo de la Magistratura no dice nada, ni que tiene que estar en la Corte, ni recomienda que esté la Corte en el uh-huh. Consejo, y mucho menos presidirla, y tampoco señala que haya que tener una condición de abogado si vos sos legislador, porque la representación es la representación del voto popular.
Legislativa, claro.
No debería tal vez ser necesario que sea alguien del derecho.
Sí,
¿no?
Claro. Contrariamente hay que recordar la modificación de la Oficina Anticorrupción de Macri para uh-huh. que Laura Alonso, licenciada no claro. sabemos en qué, pero enamorada de Macri, fuera responsable de ese lugar, que sí requiere un abogado porque es una oficina que se encarga de analizar la situación de corrupción presunta de un miembro del gobierno desde el derecho.
Mario, ya que estamos, te comento que Pamela Tolosa, la doctora Pamela Tolosa, fue la designada por el CIMPO, el Consejo Interuniversitario, para poder...
Claro, la representación académica.
Académica,
claro,
exactamente.
Sí, sí.
Que es una decana de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional del Sur.
Del Sur, sí, sí, sí.
Sumar este dato también, que es quien nos va a representar a los universitarios y académicos.
Uh-huh. Bueno, ese aspecto que sí está previsto en la Constitución no señala, en el caso de los legisladores, qué profesión tiene que tener. Requiere que sea legislador,
claro.
legitimado por el voto popular, uh-huh. cosa que obviamente rechaza ese republicanismo de cabotaje precario que tienen Patricia Bullrich, Larreta, bueno, Macri no, porque es una persona de escaso conocimiento, capaz únicamente de dar clases en los Estados Unidos. Donde
claro, sí, en Florida.
Por más que haya conocimiento en los Estados Unidos, ya saben que la violencia y la falta de respeto a los derechos humanos y la democracia está allí, ¿no? Es el nido del conflicto mundial. Así que bueno, vamos a ver cómo arranca la semana que viene. Va a haber más tiempo seguramente. Por supuesto que los medios dominantes dicen que se trata de otra embestida de Cristina Fernández contra la justicia. Ninguno se ha hecho cargo de la exhumación de una ley derogada por el Congreso, que ya de por sí parte de una base irregular esta decisión de la Corte, la de Horacio Rosati, y la del plazo de 120 días, emplazar a otro poder. Es como si uno decía, mire, usted tiene presidente de la Nación hasta el 10 de diciembre del año 23, pero termine un cacho antes, ¿eh? Claro. ¿Cómo te metiste a hacer ese claro. tipo de cosas? ¿Con qué autoridad? Uh-huh. Salvo la que te da justamente la pertenencia al poder real, a ese grupo que yo califico siempre de aristocrático, de élite, que vive pensando justamente en los intereses de pocos y en el desastre de las mayorías.
El típico estilo conservador, digamos.
Tal cual.
Hemos sabido vivir en nuestro país.
Sí, sí, que además viene desde los primeros años del siglo pasado. Uh-huh. Está el sueño permanente de la vaca atada, esta cosa que de la época de la vaca atada, para las generaciones nuevas, sí. recordamos que esa experiencia proeuropea que tenía la Argentina del centenario, allá del año 1910 en adelante, les daba, que además les llamaba la atención esto a los europeos, hay literatura escrita notable, porque viajaban, sobre todo a París, a Francia, con la vaca a bordo del barco para darle la leche a los hijos de la propia vaca. De ahí viene la vacatada, ¿no?
Exactamente.
Esta gente que se señorió por allí, por los escenarios europeos, que nunca miró la Argentina profunda, que graciosamente la entregó cuando Francia era el lugar elegido para mostrarse, para presentar a las hijas en sociedad, Gran Bretaña hacía los negocios con nosotros, o hacía negocios para ellos por sobre la necesidad de los pueblos. Después, lamentablemente para ellos, cayó el peronismo, que hay que recordar, generó, antes de que existiera como tal, el antiperonismo. ¿Sí? ¿Hay algo más viejo del peronismo? Sí, el antiperonismo.
Claro, sí, exactamente.
Así que esa es la realidad, ¿no? Cuando Perón estuvo como secretario de Trabajo y Previsión...
Antiministro, no sé cómo llamarlo.
Lo que pasa es que
de trabajo.
En esas épocas donde, recordemos, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud fue una creación del peronismo en la República Argentina, ¿no? Que había una secretaría, una oficina... también precaria, donde si tenías suerte te atendían en un conflicto laboral, pero el que estaba atrás era el patrón, este sí, este no, en fin, es esa la Argentina que, con la que sueñan, con la que van a intentar meter tractores mañana en la ciudad de Buenos Aires, en un enorme momento de rentabilidad extraordinaria como tienen estos muchachos.
Sí. Hoy donde... lo escuché a Burjaile, Mario, diciendo que es preventivo.
Es preventivo.
No, no tienen vergüenza. No,
dijo Burjaile esta mañana en una radio colega. Sí,
sí, la verdad escuché, no tienen vergüenza, no se les cae la cara de vergüenza, y además porque sabes que tiene la derecha, y sobre todo esta derecha tan particular de la Argentina, que tiene la facilidad de victimizarse cuando son en realidad victimarios, pero todo lo que le pasa es malo cuando hay un gobierno populista o popular, como les gusta decir a ellos, en este escenario. Bueno, en fin, creo que abrimos una brecha allí, me parece muy bueno que se discuta esto, incluso preguntarles qué piensan ellos hacer con la Corte Suprema, darle una respuesta a los votantes de la derecha, porque también en el fondo yo pienso que debe haber personas que me están especulando con el voto a favor de esta gente, que debe tener padecimientos con la justicia, debe tener dificultades con la justicia.
Sí, claro,
bueno, ¿qué
claro.
pensarán hacer? Todavía no lo sabemos. Va a haber otra crítica que hubo ayer, que fue muy interesante, es que el Frente de Todos, dividido en dos bloques, se presentó unido en un encuentro con todos los partidos que integran el Frente de Todos para trabajar en el tema de unidad, señales de unidad que ayer vimos, yo por lo menos interpreto, desde los discursos, se produjo ayer en Vaca Muerta con el acto que el presidente encabezó con el gobernador de la provincia de Neuquén y con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que en estos años, donde se están cumpliendo una década de la estatización de YPF, el reencuentro de YPF con el pueblo, era ministro de Economía. ¿Se acuerdan, no? Cuando la tapa de Clarín decía que cobraba 400.000 pesos por estar en el directorio, cosa que obviamente quedó demostrada, desbaratada. Kicillof trazó un discurso de unidad, al menos declamó de nuevo la unidad en un escenario de un viento tremendo, de un frescor también tremendo, notable, ¿no? Sí, tenía alguna camiseta de térmica el presidente, pues estaba de trajecito y corbata, y el gobernador de la provincia estaba tapado hasta las orejas. Pero lo cierto es que allí dijo algo que es muy interesante. El gasoducto se llama Néstor Kirchner, comenzará a trabajarse ahora y estará listo en un año. Fue producto de la inversión que hizo YPF, reestatizada por Cristina Fernández, y además se paga con los recursos del aporte de las grandes fortunas, iniciativa de Máximo Kirchner, y por supuesto la construye Alberto Fernández. Esa construcción, con esa simpleza del discurso de Kicillof, pero al mismo tiempo con esa contundencia, está dando muestras de que hay posibilidades de seguir trabajando en la unidad del Frente de Todos sin necesidad de la foto de Alberto y Cristina reunidos tomando un café. Esta es la realidad. También es cierto que ninguno, desde el Poder Ejecutivo, de lo que algunos medios llaman el albertismo y demás, salió al cruce de las decisiones de la vicepresidenta en la división del bloque y tampoco saldrá al cruce del tratamiento de la reforma de la Corte Suprema, lo que habla también que hay un acuerdo tácito en lo que sucede allí. Y alguna cosa más que tiene que ver con la unidad, porque la Cámara de Diputados, que por estas cuestiones de una oposición metiendo palos en la rueda, por primera vez en muchos años la Cámara de Diputados no tiene las comisiones armadas, parece mentira. Uh-huh. Está terminando virtualmente el mes de abril y tenemos tres comisiones armadas, nada más, la que tiene que ver con la legislación general que está tratando alquileres y la de presupuesto y hacienda que trató, si no me equivoco, el acuerdo con el Fondo Monetario.
Uh-huh, exacto.
Nada más. Es raro, pero bueno, se van a armar la semana que viene por lo menos una docena de comisiones para empezar a trabajar como corresponde, porque también es cierto que está con media sanción un proyecto, que es el que pidió la Corte Suprema, para modificar el tema del Consejo de la Magistratura.
Claro, y falta la otra media sanción.
Esta corte es tan siniestra, recordemos que es una corte cuyo 50% fue puesto en ese lugar por Pepín Rodríguez Simón, uh-huh, hoy 500 años prófugo de la justicia argentina, sí. 500 días. Pero parecen años, la verdad, por el peso de pasar.
Sí.
El tema de la Corte Suprema debe tener un plazo mayor. Le dio 4 meses al Congreso, a la Corte Suprema, para tratar una nueva ley. Dentro de los 4 meses, eso fue el 16 de diciembre. Uh-huh. Saquemos la cuenta, las fiestas de fin de año.
Sí.
La inactividad de enero, que la Corte bien utiliza. Porque
la feria.
Claro.
Claro, feria de enero.
El descanso de la Cámara de Diputados y Senadores. Uh-huh. La imposibilidad, por razones de extrañas cuestiones del oficialismo y también de la oposición, de no legislar en sesiones extraordinarias, uh-huh, y aún así, en el espacio que quedó breve de marzo, la ley tiene la mitad de aprobación, la del uh-huh Senado.
Uh-huh.
Es decir, que no le costaba nada a este Rosati, acelerado, vaya a saber por qué necesidad, extender un poco ese plazo, por lo menos 30, 60, 90 días más, para que haya una sanción de una ley nueva. Querían, creo, mostrar que tienen poder, que les importa muy poco la democracia y la república, y que desde el lugar donde están, el lugar que ostentan, pueden hacer lo que quieran. Y la verdad que no es así. La democracia debe tener reaseguros, por eso el sistema constitucional argentino resuelve que haya controles simultáneos de un poder por sobre otro en materia legislativa, en materia de justicia y obviamente de la ejecución del gobierno. A veces se pasan la Constitución por el traste aquellos uh-huh que tienen que defenderla y trabajar en consecuencia. Me parece que es un llamado de atención incluso para los ciudadanos, que estamos muchos aprendiendo o reencontrándonos con estos temas, a veces lejanos, distantes. No estaría mal volver a la idea del año 2013 de que haya jueces elegidos por el pueblo.
Coincido plenamente.
Yo, sí, sí. Algunos dirán, porque la oposición, ¿qué dice la oposición respecto de esto? Sobre todo las voces que cacarean tanto, Negri, Bullrich, Cornejo, dicen que no porque podría estar contaminado por pertenencia partidaria. Ahora, todos los jueces de la República Argentina,
claro,
por credo, por decisión política,
tienen
por
tendencia,
turno de gobierno,
o porque han sido legisladores en su momento también,
vienen con un... además, nadie puede impedir lo que se les pide, claro, a estos jueces, que impartan justicia.
Claro, exactamente.
Y que lo hagan independientemente de sus uh-huh convicciones. Esta idea de que está el tipo juzgándote con un crucifijo atrás,
sí, sí.
Está hablando de una situación de pertenencia.
O un juez que tiene que juzgar a alguien que elude impuestos pero que no los paga.
Bueno, efectivamente, el fenómeno creo que es para también formar parte de un debate profundo. Ya hay una experiencia de juicios por jurados de integración popular uh-huh en buenas partes de las provincias, aquí
sí
en la provincia de Buenos Aires.
Sí, sí.
No estaría mal ver de dónde vienen y conocer quiénes son estos jueces. Uh-huh. Porque si es por defender la independencia, están Bruglia y Bertuzzi, están Hornos y los que jugaban al tenis en el polideportivo de Olivos con Mauricio Macri, de manera que están los Bonadío, los Ercolini, esta gente que sigue sosteniendo causas que se desmoronan, como la de los cuadernos, o como de gas natural, o la de dólar, en ese escenario de persecución. Hoy lo escuchaba viniendo para acá, Víctor Hugo, con una frase que me gustó guardar, debe haber una vacuna contra Clarín para que vos tengas defensas.
Hay que inocularse.
Se la debe haber aplicado Cristina Fernández, porque no hay un año, no hay un día en que este modelo de periodismo, que llamamos todavía lamentablemente periodismo, haya atacado el liderazgo político más importante que tiene el campo popular en la República Argentina, de la forma que esta mujer ha sufrido estos ataques, lo que hace que, más allá de que estés de acuerdo o no con ella, haya que admirar el temple como para sostener esto, ¿no? Porque se metieron con sus hijos, se metieron con su vida, su condición de viuda.
Y exactamente, eso te iba a decir. Cuando estaba en pleno ejercicio del poder como presidenta, sufrió, digamos, la muerte de su pareja.
Hay un ejercicio bastante sencillo, Mario, para hacer, que es el siguiente. ¿Cuántos funcionarios tuvo preso Alfonsín? Yo no recuerdo.
No hay.
¿Menem?
Tampoco.
Salvo María Julia Sogaray.
Salvo.
Menem, ninguno. Bueno. Después,
en el caso de María Julia, perdóname, sí. con un suceso de corrupción corroborado.
Claro.
Con plena prueba, ¿no?
Al margen de si estuvieron bien o no, pero uno. De la Rúa, que recuerdo, ninguno, y fue gravísimo.
No.
Dualde, Néstor, Cristina, ¿cuántos tuvo Cristina? Tuvo por todos, digo. Si hay alguien que le ha ido mal con la justicia, a esa Cristina, justamente,
sí,
¿no?
Sí.
Pero no pueden explicar la persecución a Gil Carbó, las amenazas por los medios a sus hijas, la salida de Rosansky, en el caso Fariña, testigo amañado, la compra de un hotel para Van der Broglie para acusar a Amado Boudou. Todos esos procesos, el espionaje ilegal, ni más ni menos, acompañando la persecución, son realmente impresentables y conforman buena parte de la expectativa que tienen electores en la República Argentina y de un grupo complejo. Yo creo que ahí tenemos una responsabilidad enorme de los medios de comunicación y también la educación, porque hay un grupo pendular de votante en la República Argentina que cree que únicamente por el cambio su situación va a mejorar, sin importarle de dónde provenga el cambio.
Claro.
Ya lo hemos vivido en el año 2015. Recordemos, ¿no?, el asesinato de Nisman, que se sigue hablando como si no hubiera semiplena prueba y recontraprueba de que se suicidó, que generó, con el apoyo mediático, que llegara al poder este personaje tan inútil desde el punto de vista de la gestión política, pero tan pícaro para hacer negocios para él y sus amigos, que se llamó Mauricio Macri, y que tiene intenciones de seguir ese circuito, volver en la Argentina. Yo creo que hay una necesidad de contención, por un lado, el fracaso por ahora del gobierno de sostener una política desinflacionaria para terminar con lo que cuesta vivir en la Argentina, y al mismo tiempo nosotros transferir, sin fanatismo, simplemente mostrando datos de la realidad, lo que significa cambiar por cambiar frente a la mentira. Recordemos, nadie va a pagar ganancias, la inflación se resuelve en 5 minutos, si no se resuelve es un fracaso de la gestión, y una sarta de mentiras que llevaron seguramente a la seducción de muchos ciudadanos argentinos que después, cambiaron otra vez de actitud votando al gobierno de los dos Fernández. Yo creo que es imprescindible en este escenario, cuando estamos cerca de que nos pongamos en campaña electoral. La campaña electoral en la Argentina va a empezar en el segundo semestre de este año, donde se van a ver cuestiones más graves de estas que ya vimos. Por eso tenemos que tener primero al pueblo en la calle. Fíjense que el dato más importante para terminar de lo que ocurrió con la Corte Suprema en la Argentina fue rebotado y puesto en un cajón por la insistencia y la prepotencia del pueblo en las calles, que fue el 2-1 de la Corte. Creo que ese es el tema. Sí. El 24 de mayo hay una marcha contra la Corte Suprema y creo que hay que sostener esto, porque por ahora son 4 impresentables y es menester que haya una modificación sí o sí en el Poder Judicial, en la cabeza del Poder Judicial, frente a esta atropellada insólita e infame contra lo que instituyó la democracia a través de su constitución. me parece que es el lugar y hay que ir por ahí, compañeros.
Uh-huh. Bueno, Mario, muchísimas gracias como siempre y nos reencontramos el lunes.
El lunes.
Buen fin de semana. Mañana a las 18 por acá, por Radio UNDAV y por la Radio de las Madres, habla Díaz-Canel, el presidente de Cuba, con Atilio Borón. Los invito a escuchar allí. Hay un gran productor general en ese programa, así que síganlo. No los voy a defraudar. Hasta el lunes. Gracias.